Vamos a seguir leyendo en 1 de Samuel 14, versículo 1, y luego después saltamos a leer del 4 al 23. Dice: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Pasamos al versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Y uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Yahvé por nosotros, pues no es difícil para Yahvé salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Yahvé los ha entregado en nuestras manos, en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Yahvé los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Yahvé a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Una de las preguntas más importantes que podemos hacer, si no la más importante de todas, es la pregunta: ¿quién nos salvará? ¿Quién nos salvará? Y esa pregunta tan importante es el título de este mensaje esta mañana. ¿Quién nos salvará? Seguimos aquí en este primer libro de Samuel. Y nos vamos a centrar en los capítulos 13 y 14. Sí, es un pasaje bastante largo, 2 capítulos enteros y 75 versículos, nada menos. ¿Por qué intentar abarcar tanto en un solo mensaje? Pues por varias razones. Primero, en estos 2 capítulos hay un solo tema, y es otra guerra contra los filisteos, una guerra entre los israelitas y los filisteos. Segundo, contar esta historia en 2 o más mensajes o sesiones sería algo así como dejar a medias una buena película. En tercer lugar, los libros históricos de la Biblia, como este libro, no son tan densos como, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. Fijaos en el título de esta sección del libro. Pone, por lo menos en mi Biblia, Guerra contra los Filisteos. Ya hemos conocido a los filisteos, ¿verdad? En aquel entonces ellos eran el enemigo número 1 de los israelitas. Los filisteos vivían al sudoeste de los israelitas, entre Israel y Egipto. Y como digo, en aquel entonces ellos eran el principal enemigo de los israelitas. Y en estos 2 capítulos que tocan hoy, 13 y 14, ellos, los filisteos, son, digamos, los malos de la película, los principales enemigos. Pero lo que os quiero sugerir esta mañana es que esta historia, lo que tenemos aquí en estos 2 capítulos, es otra historia de salvación. Es una historia de salvación. Y digo que es otra historia de salvación porque no es la primera historia de salvación en este libro. Ya vamos estudiando este libro, el primer libro de Samuel, y hemos visto en varias ocasiones historias de salvación en diferentes sentidos. Y esta es otra historia de salvación, porque en estos 2 capítulos los israelitas son salvados de sus enemigos, los filisteos. Y la gran pregunta que va saliendo en estos 2 capítulos es la pregunta: ¿quién nos va a salvar de los filisteos? ¿Quién nos va a salvar de estos filisteos que vienen contra nosotros? Y el mensaje de este pasaje, es decir, el mensaje para ti y para mí, para nosotros, es la pregunta: ¿quién nos va a salvar a nosotros de nuestros enemigos? Porque también nosotros tenemos enemigos, no como los filisteos, no un enemigo como un país o una nación, un ejército, pero tenemos otro tipo de enemigos, que son nuestros pecados, que es Satanás y sus huestes, que es el peligro de la condenación eterna si no somos salvos antes de morir. Tenemos una serie de enemigos, digamos, espirituales, por usar esa frase. Y la pregunta es: ¿quién nos puede salvar a nosotros, a ti y a mí, de esos enemigos nuestros? Entonces, volviendo a la historia en 1 Samuel, ¿quién iba a salvar a los israelitas de los filisteos? Y hay 3 candidatos, y nos vamos a fijar en ellos uno por uno. En primer lugar, un posible candidato para salvar a los israelitas de los filisteos en esa ocasión, en ese momento, eran los propios israelitas, porque había un montón de israelitas, ¿verdad? No sabemos cuántos, pero quizás varios millones, no lo sé, de israelitas. ¿No podían ellos mismos salvarse de los filisteos siendo tantos los israelitas? ¿No podían simplemente ellos vencer a esos enemigos que eran los filisteos? Y además, los israelitas tenían su propio ejército. De hecho, la lectura que ha hecho Sara hace unos momentos, en 1 Samuel 13, del 1 al 7, si os fijáis, no vamos a fijar en muchos detalles, pero si os fijáis, el tema de los primeros 7 versículos es precisamente una descripción del ejército de los israelitas. Y podríamos pensar que si el autor del libro está contándonos acerca del ejército que tenían en ese momento los israelitas, seguramente va a ser ese ejército el que va a salvarles de sus enemigos, los filisteos. ¿Para qué tener un ejército si no sirve para proteger a los ciudadanos de sus enemigos, no? ¿Pero fue eso lo que pasó? ¿Salvó el ejército israelita a los israelitas de los filisteos? No. ¿Por qué no? Pues por varias razones. Primero, porque era un ejército demasiado pequeño para empezar. Si os fijáis en 1 Samuel 13, versículo 2, leemos que había 3.000 hombres, 3.000 soldados en el ejército de Israel. ¿Cuántos filisteos? Versículo 5. En todos los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, 3.000 soldados israelitas y un montón de soldados enemigos con sus carros y sus caballos y tanta gente que ni siquiera se podía contar tanta gente. ¿Veis? ¿Qué iba a hacer el ejército de Israel contra tantos soldados enemigos? Pero es que además el ejército de Israel era un ejército sin armas. Imaginaos, un ejército, 3.000 soldados, por encima sin armas. ¿Por qué? Porque los filisteos, durante el tiempo que ellos habían dominado sobre los israelitas, les habían quitado la capacidad de hacer armas. Y entonces, cuando llegó el momento de la batalla, solo dos personas de los israelitas tenían armas, Saúl y su hijo Jonatán, nadie más. ¿Qué iban a hacer 3.000 soldados sin armas contra todo un ejército de miles y miles de filisteos bien armados y con sus carros y caballos, etcétera, etcétera? Pero es que además el ejército de Israel era un ejército lleno de miedo. Lleno de miedo. Ellos sabían perfectamente que no había nada que hacer, que no podían hacer nada contra un enemigo así. Lo vemos aquí en 1 Samuel 13, 6 y 7. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hombres pasaron el Jordán, o sea que huyeron a la tierra de Gad, o sea, al este del río Jordán. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando. No era de extrañar que estuvieran temblando. ¿Veis por qué no iba a ser precisamente el ejército de Israel quien iba a salvar a los israelitas de los filisteos en aquella ocasión? Era imposible porque eran pocos y sin armas y además llenos de miedo ante tantos soldados enemigos, etcétera, etcétera. En otras palabras, en esta guerra, en esta batalla, los israelitas no iban a poder salvarse a sí mismos de los filisteos. Imposible. Descartado. ¿Y cuál es el mensaje de este primer punto para nosotros? Pues el mensaje es muy sencillo. Tampoco nosotros podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Salvando las distancias. Yo sé que estamos comparando una guerra literal con otro tipo de guerra, otro tipo de enemigos diferentes, pero hay una lección. Y es que de la misma manera que el ejército de Israel no iba a poder hacer nada para salvar a los ciudadanos de Israel de sus enemigos los filisteos, tampoco hay nada que nosotros, que tú y yo podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. No existe la autosalvación. no existe ninguna posibilidad de que una persona pecadora pueda salvarse a sí misma. Y yo sé que lo sabéis. Y sé que esto se predica, si no todos los domingos, cada dos domingos. Pero ¿sabéis qué? Como seres humanos tenemos una terrible tendencia de pensar que sí, que podemos hacer algo para salvarnos nosotros, que podemos ser buena gente. Yo no soy tan malo. No me hables de un Dios de ira, un Dios que se indigna y todo eso. No me hables de una condenación. Yo no soy tan malo. Yo soy buena persona. Durante toda mi vida he intentado, yo sé que tengo mis errores y no soy perfecto, pero no soy tan malo para que Dios me rechace al final. Ah, pues entonces, enhorabuena, no necesitas a Jesús para nada, porque tú solito, solita, te puedes salvar. Ya tienes tu entrada al cielo por tus méritos y por tus buenas obras, ¿no? Entonces tú no necesitas la buena noticia de que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, porque no estás incluido en los pecadores. Pero la Biblia enseña desde Génesis hasta el final de la Biblia que es imposible que ningún ser humano, incluyéndonos a nosotros, nos podamos salvar a nosotros mismos. Es más, no podemos aportar nada a nuestra propia salvación, porque quien nos tiene que salvar, como veremos ahora, es Dios. Es el Señor, es Jesús, no somos nosotros, no son los predicadores, no es ninguna iglesia o religión. Entonces, volviendo a la historia, volviendo a la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, hemos descartado al primer candidato como posible salvador de los israelitas, que era el ejército de ellos. ¿Quién es el segundo candidato? El segundo posible salvador de los israelitas es Saúl. Saúl, el rey Saúl. Saúl era sin duda el candidato más obvio para salvar a su pueblo de los filisteos, porque Saúl era joven, fuerte, súper alto. Él era el rey recién nombrado, recién coronado como primer rey de Israel. Él ya había demostrado anteriormente su habilidad militar, había ya ganado alguna u otra batalla a favor de su pueblo. Él estaba al frente del ejército y él sí tenía armas, a diferencia de sus hombres, él sí tenía armas. Entonces, si había alguien que destacaba como posible solución al problema, como posible salvador, era él, era Saúl. Pero fue eso lo que pasó. ¿Saúl salvó a los israelitas de los filisteos? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Cuál es la imagen de Saúl en toda esta historia? No es una imagen muy buena. Resumiendo, vemos en esta historia, no hemos leído todo, pero vemos en esta historia a un Saúl muy impaciente. Ha quedado con Samuel y no puede esperar que llegue Samuel con la palabra de Dios. Es un Saúl desobediente a las instrucciones del Señor. Es un Saúl que al final es rechazado por el Señor. Es un Saúl indeciso, que no sabe qué hacer. Es un Saúl cabezón. Es un Saúl irracional, que hasta llega casi a matar a su propio hijo Jonatán, porque Saúl había hecho jurar a sus hombres de no probar nada de comida, como un ayuno forzado por él sobre sus hombres, justo cuando iban a tener que pelear contra los filisteos, y él les había prohibido comer nada. Y llega Jonatán, que no lo sabía, y él prueba un poco de miel, y por eso su padre, el rey, lo quiere matar. Y al final la gente tiene que decir a Saúl, no lo hagas, no lo hagas, ¿cómo vas a matar a Jonatán, a tu propio hijo? ¿Cómo lo vas a matar? El Saúl que vemos en esta historia no es la mejor versión de Saúl, de lo que hemos visto hasta aquí, de él y de su vida. No iba a ser él quien iba a poder salvar a su gente de los filisteos. ¿Y cuál es el mensaje aquí para nosotros? En esta historia, Saúl representa a esos salvadores nuestros. Porque cuando nos damos cuenta de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ¿qué hacemos después? Buscamos otros salvadores. Pensamos que van a ser, yo qué sé, algunos pastores o predicadores, los más grandes del mundo, o pensamos que va a ser esa iglesia que es 100 veces mejor que la mía, voy a probar esa iglesia, o vamos a cambiar de religión. Siempre estamos buscando algún salvador, alguien que pueda hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y Saúl en esta historia representa esos posibles candidatos para ser nuestros salvadores cuando no es así, cuando no pueden hacer nada para salvar ni a nosotros ni a nadie. Yo no sé si tú estás confiando en alguien que no sea Dios, que no sea Jesús, para que tú un día puedas llegar en ese lugar tan maravilloso que se llama el cielo, el paraíso. No sé si tú estás confiando en tu iglesia, o en tus líderes, o en alguien, o en alguna religión, o en algún ritual, no lo sé. ¿En quién o en qué estás tú confiando para que un día puedas estar ahí con el Señor en el cielo, en la gloria? Pues Saúl representa a todas las personas y cosas en las cuales tú y yo no debemos confiar, porque ellos o ellas no nos pueden salvar. Entonces, ¿quién era el tercer candidato? Ya hemos visto a dos candidatos. Primero, el ejército de Israel. Segundo, Saúl. Y ni el ejército ni Saúl iban a poder hacer nada para salvar a su pueblo de los filisteos. Entonces, ¿quién era el tercer candidato? Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, es el tercer candidato. ¿Veis a Jonatán en esta historia? 1 Samuel 13, 2 y 3, dice que Saúl escogió a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000, tal, 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 y 1.000 estaban con Jonatán. ¿Sabéis? Es la primera vez en la Biblia que se habla de este hombre, de Jonatán, el hijo mayor de los hijos de Saúl, o sea, el hijo mayor del rey, el príncipe, si queréis. Y al final fue él, fue Jonatán, y no su padre, Saúl, y no el ejército israelita, quien salvó a los israelitas de los filisteos. Veámoslo, 1 Samuel 13, versículo 3. Dice, Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y en el capítulo 14, es Jonatán con su paje de armas, su ayudante, quien ataca a los filisteos. Y Jonatán y su siervo, su criado, en una sola batalla, ellos dos matan a 20 hombres de los filisteos. Suben esta especie de peñasco, porque arriba están los filisteos, y ellos dos solos van subiendo y llaman a los filisteos, como diciendo, vamos nosotros para allá. Y ellos dijeron, si nos dicen que subamos, vamos a subir y el Señor nos dará la victoria. Y así fue. Jonatán y su criado, su siervo, suben arriba confiando en Dios, porque dice Jonatán, el Señor no necesita mucha gente para salvarnos. Él puede salvar o con muchos o con pocos. Somos pocos, somos dos. No pasa nada. No es nada, no es un problema para el Señor. Vamos a subir a por ellos. Y suben y matan a 20 filisteos en una sola pelea. Pero ¿cuál fue el resultado de esa primera batalla entre dos hombres y los 20 hombres de los filisteos? El resultado fue pánico en todo el campamento de los filisteos. 1 Samuel 14:15 en adelante, hubo pánico en el campamento, es decir, de los filisteos y por el campo. Y al final, resumiendo la historia, los filisteos se quedan tan confusos que empiezan a matarse entre ellos. Es decir, el resultado de un paso de fe de dos hombres solamente, Jonatán y su criado. Como resultado de esa primera pelea, no solamente matan a 20 de los filisteos, sino como consecuencia de eso, todos los filisteos pierden el uso de la razón, están confusos, están ciegos, empiezan a sacar sus espadas y a matarse entre ellos. Y al final se consigue una tremenda victoria sobre ese ejército que no se podía contar, de miles de carros y caballos y de soldados como la arena del mar en número, pero por el resultado de un paso de fe de un hombre de Dios y su criado, Dios salva a su pueblo de los filisteos. Y al final, cuando Saúl está a punto de matar a su propio hijo Jonatán, por eso de comerse la miel y todo eso que estaba prohibido, por una ley ridícula de Saúl, el pueblo, en el versículo 45, 1 Samuel 14, 45, cuando Saúl quiere matar a Jonatán, dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? ¿Lo veis? El pueblo le tiene que decir a Saúl, ¿quién ha salvado a Israel aquel día? ¿Y quién ha sido? Jonatán. Dice, ¿vas a matar a tu hijo, quien ha hecho esta gran salvación a favor de Israel en el día de hoy? Ellos sabían, tenían muy claro, ¿quién había salvado a los israelitas de sus enemigos, los filisteos? Y había sido Jonatán, junto con su criado, su paje de armas. Y a raíz de lo que hicieron Jonatán y su ayudante, los filisteos fueron derrotados y los israelitas fueron salvados. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en esta última parte de la historia? Lo que os quiero sugerir es que en esta historia Jonatán apunta a Jesús. Jonatán es alguien que apunta hacia Jesús. No quiero enrollarme con este tema, pero hemos visto más de una vez cómo en toda la Biblia hay personas y hay acontecimientos y hay cosas que nos hablan de Jesús, que apuntan hacia Jesús. Como el templo en Jerusalén hablaba del Mesías que un día iba a venir al mundo. Algunos de los artículos en el tabernáculo, aquella tienda grande donde también presentaban sus sacrificios antes de tener un templo, había cosas que apuntaban hacia el Salvador que Dios había prometido, que un día vendría para salvar a su pueblo. Y hay personajes que, aun siendo esos personajes, ellos mismos eran pecadores con muchos defectos, pero de alguna forma Dios levantó a esos hombres y mujeres para que también apuntasen al Mesías, al Salvador, que un día vendría, y era Jesús. Y en esta historia de esta guerra entre Israel y los filisteos, Jonatán es un tipo de Cristo, es una persona que nos hace pensar en Cristo, en Jesús. De la misma manera que Jonatán llegó a ser el Salvador, con minúscula, de los israelitas, en esa situación de guerra, pues siglos después, uno más grande que Jonatán, uno mayor que Jonatán, Jesús de Nazaret, él iba a ser el Salvador con mayúscula de gente como nosotros, gente necesitada de él por el hecho de ser nosotros todos pecadores. Pero Dios tenía desde el principio ese plan de salvación. Y en el centro del plan de salvación estaba el Hijo de Dios, el que se haría un ser humano, naciendo como niño en Belén, viviendo una vida perfecta de obediencia a su Padre y yendo a morir en una cruz en nuestro lugar, resucitando aquel domingo de madrugada para triunfar sobre todos sus enemigos y nuestros enemigos. De la misma manera que Dios usa a Jonatán para salvar a su pueblo de sus enemigos. Dios también ha puesto a su Hijo, a Jesucristo, para que Él nos salve a nosotros de nuestros grandes enemigos. Jesús es nuestro gran Jonatán. Jesús es nuestro gran Salvador. Voy terminando. Los israelitas, hemos visto aquí, estaban en peligro, ¿verdad? Solo 3,000 soldados, patéticos, llenos de miedo, sin armas. Solo Saúl y Jonatán con un par de espadas y nada más. Y contra ellos todo un ejército que no se podía contar de soldados enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y era imposible que ellos pudieran salvarse a sí mismos de los filisteos. Era imposible, impensable, que Saúl pudiera salvar a su gente de los filisteos. Quien los salvó al final fue Jonatán. Como dijeron a Saúl, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. Y nosotros estamos también en peligro. Estamos en peligro de seguir en nuestra condición de ser gente perdida. Somos gente perdida desde que hemos nacido, por el hecho de ser lo que somos. Somos rebeldes naturales contra nuestro Creador. Le damos la espalda. No queremos someternos a nuestro Creador, el que nos dio la vida. Hay una rebeldía innata dentro de cada uno de nosotros. Y lo que merecemos es que Dios como juez un día nos rechace y nos diga, idos de mí, salid de mi presencia. No podéis estar en mi presencia. Pero Dios es un Dios de tanta misericordia, es tan bueno y tan generoso que Él hizo un plan de salvación para rescatar a nosotros que no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Es Jesús quien nos tiene que salvar de nuestros propios enemigos. No nos podemos salvar. Y las personas en quienes a veces confiamos como casi salvadores, acabarán fallándonos todos ellos. El único que nos puede salvar, el único que te puede salvar a ti hoy, es nuestro gran Jonatán. Nuestro gran Jonatán, y se llama Jesús. Y la batalla decisiva, y con esto termino, la batalla decisiva fue la batalla del Calvario. Una aparente derrota donde crucificaron a Jesús y lo mataron. Y en ese momento, cuando Jesús había muerto en la cruz, parecía una trágica derrota de Jesús, ¿verdad? Pero Dios convirtió esa aparente derrota en la mayor victoria de toda la historia. La victoria de Jesús sobre todos sus enemigos, sobre todos nuestros enemigos, sobre todos tus enemigos y los míos. Nuestros enemigos fueron vencidos una vez por todas por nuestro gran capitán y general, nuestro gran Jonatán, Jesús.